situación, yo ni entendía de qué me hablaba, porque a mí todo me parecía maravilloso. Y realmente encontré lo que esperaba, un país espectacular, lleno de oportunidades. Es una lástima que 40 años después del Mariel, más de 60 años después del establecimiento de la dictadura en Cuba, los cubanos tengan que seguir escapando del país.
La situación legal de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, capturados en Guatemala, aún no se resuelve. Desde Ciudad de Guatemala, el informe con Eugenia Sagastume.
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, permanecen en una prisión en Guatemala desde el 6 de julio tras ser capturados cuando pretendían abordar un vuelo con destino a la ciudad de Panamá. La detención se produjo al amparo de una orden emitida por autoridades judiciales del país vinculada a las investigaciones del caso Odebrecht y debido a una petición formal de Estados Unidos para su extradición. La información fue ampliada por el portavoz de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Edwin Monroy.
Sindicándolos a ellos, pues, de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero, una orden de captura provisional con fines de extradición según la solicitud realizada por el gobierno de Estados Unidos.
Denis Cuesi, abogado defensor de los hermanos Martinelli, asegura que sus defendidos son diputados del Parlamento Centroamericano, el Parlacén, electos democráticamente y que esa condición les otorga inmunidad.
Desde el momento que son electos, se les reconoce dicha calidad. El Parlamento Centroamericano, a través de la presidencia, le extiende de forma directa sus credenciales.
Sin embargo, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares no han sido juramentados y el Parlacén, a través de un comunicado, indicó que no procederán a la juramentación por particularidades especiales que tiene el caso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
De irnos a la pausa, pues habíamos traído este tema interesante de ayer, unas declaraciones que había hecho de Semer Bueno. Decíamos que lo traíamos a acotación por el hecho de quién se trata, de Semer Bueno, un artista cubano conocido por todos, con muchos seguidores, muchísimo, una persona que llena teatro, sobre todo en Cuba, por lo menos, pero llena teatro, que ha trabajado incluso en un nivel un poco más internacional con Enrique Iglesias, compositor muy respetado también en su obra, etcétera, etcétera, pero que durante muchísimo tiempo ha tenido una postura un poco condescendiente con el régimen de Cuba, de los Castro, en este caso, para ser más directo. Pero ayer se lanzó y dijo que está bueno ya, que el pueblo cubano está totalmente decepcionado, al igual que él con la revolución. Dijo que había que parar esto ya, que no hay chance para seguir con esto. Le está pidiendo a la gente precisamente que digan, oye, ya está bueno, no se puede seguir. Estábamos hablando también, estaba diciendo que esto es un fenómeno que durante mucho tiempo yo he manejado, me parece, con bastante sutileza, pero he dicho, y lo digo, le voy a explicar por qué razón, porque yo conozco, trabajando acá en los medios en Miami, he conocido muchísimos artistas cubanos que vienen y detrás del tapete tienen un discurso, tienen una conversación, por supuesto, con todo el respeto, porque cada cual hay que respetar su criterio y la forma en la que quieren expresarse públicamente. No es para yo venir aquí, no, este me dijo en el camerino tal cosa, etcétera, etcétera. Lo que quieran hablar en el aire, eso es una cuestión suya. Nosotros no vamos a lograr la libertad de Cuba sencillamente porque un artista quiera decir expresarse sí o no. Eso hay que respetárselo hasta donde tú quieras llegar con tus declaraciones, hasta donde tú quieras ser sincero, abiertamente, etcétera, etcétera. No es, cuando una persona es así, yo siempre le digo a otros amigos míos que se tiran a criticarlo, le digo, olvídate de esa persona, sigue en tu camino, no deja que esa persona te distraiga en tus ideas, cada cual que tenga el pensamiento que tenga. Si no quiere apoyarte, pues bueno, ya después al final se lamentará, o vean ustedes el fenómeno este de lo que ha pasado. Esto no es nuevo, yo digo que todos esos artistas, el 99% me atrevería a decir, cuando se paran en los medios y dicen, yo no quiero hablar de política, créame que ese no tiene ninguna conciencia política, ni es una persona que apoya al régimen de los Castro. Es una cultura que nos enseñaron, y he estado hablando de eso precisamente, nos enseñaron ahorrarnos a tener un concepto moral en Cuba de que mientras más tú ocultes tus ideas, sobre todo si son reaccionarias, pues mejor te va a ir en la vida. Eso fue lo que trató de producir el régimen y lo logró de cierta forma. Recordemos que el Big Shot del barrio, el tipo ese, el imitable, el que todo el mundo quería parecerse, ese era el tipo que podía bandearse y jugar en las dos aguas, el tipo que podía viajarle al extranjero y luego regresar a Cuba y tenía un cargo político, etcétera. Yo recuerdo una anécdota, rapidito la cuento para no ser muy verborreático aquí. Cuando yo tenía apenas 16 años, a mi casa visitaba un amigo de mi padre que tenía un cargo en una granja famosa que había en Cuba, Niña Bonita, creo que se llamaba, cerca del pueblo donde yo vivía. Y este era, por supuesto, un personaje que pertenecía al Partido Comunista, etcétera, etcétera. Y yo no sé por qué razón, yo muy adolescente, por supuesto, muy ingenuo, comenzamos a tener una conversación, yo desde el punto de vista, me imagino yo que bastante inmadura, pero yo le dije algunas cosas que ya estaba viendo dentro de Cuba. Yo había visto prostitución, tenía la oportunidad, me había graduado de la Escuela de Arte de Circo y había tenido la oportunidad de ir a trabajar en un lugar que se llamaba La Tasca, que era en Jaimanita, en la Marina Hemingway, había una discoteca famosa ahí, y usted veía en ese lugar las cosas, las aberraciones más horribles que usted puede ver. Estoy hablando menores de edad prostituyéndose. No, ojo, yo visitaba ese lugar porque trabajé 2 años en el Hotel Copa Room del Hotel Riviera, y luego salíamos y teníamos que ir a trabajar a esos lugares, ¿no? Yo haciendo mis cosas de circo, etcétera, etcétera. Y en esos lugares yo vi esas cosas. Yo discutí ese día con ese señor, que era una persona respetada, muy decente, etcétera, etcétera, una persona culta por demás, pero al mismo tiempo una persona que defendía el régimen. Y tuve esa discusión con él, un poco acalorado. Mi padre me miraba un poco, abriendo los ojos, un poco riéndose para ver las cosas que yo decía. Y yo dije que aquello no era verdad lo que nos habían contado. Este hombre discutió conmigo, me dijo que yo estaba equivocado, etcétera, etcétera. Cuando terminó la discusión, me llamó la atención que al día siguiente él me mandó a buscar, me sentó, recuerdo, tenía una moto con un sidecar, lo que dice un sidecar que le decían en Cuba, me sentó en el sidecar y habló conmigo, y me dijo, mira muchacho, tú estás muy claro, pero tienes que aprender porque eres muy joven, me dio ese consejo, y me dijo que todo lo que yo había dicho ayer, que él estaba seguro, y me dijo, escucha esto que te estoy diciendo, y esto es muy peligroso lo que te voy a decir. Me lo dijo así con ese tono. Todo lo que tú me dijiste ayer es cierto, pero tienes que aprender a vivir porque si no te va a ir muy mal en este país. Bueno, efectivamente, no me fue mal. Yo nunca fui nunca protesté en voz alta en Cuba, lamentablemente. No es que yo fuera valiente ni que fui disidente por antonomasia ni nada por el estilo, pero sí me dio ese consejo. Y yo le dije una cosa también, le dije, bueno, mira, ahora que hablamos en este tono, entonces sí te puedo entender. Pero no me discutas que lo que yo te estoy diciendo es verdad o mentira, porque esas son cosas que yo veo. Pero es la doble cara en la que todo el mundo te aconsejaba, incluso a veces tus familiares, por un problema de cariño, de amor, te decían, no te metas en eso, y vive, ¿entiendes? Pues ahora yo creo que cuando pase el tiempo y la gente empieza a tomar un poco de conciencia, el caso de decirme, bueno, me alegra muchísimo este cambio que ha dado, me alegra muchísimo que lo haya hecho, no es el único. Hemos visto a lo largo de la historia muchísimos artistas, incluso de fama más universal, como el mismo Vargas Llosa. Vargas Llosa fue un defensor del régimen en los primeros años de la Revolución, la época de García Márquez, de todo el boom ese de la literatura, que todos éramos, incluso la intelectualidad europea, con Sartre, Buvard, todas esas personas que apoyaban a Fidel Castro mientras estaba acabando en las cárceles, metiendo gente presa, que le metía 30 años, 20 años, y vivían en esa oscuridad y nadie se preocupaba por ellos. Y estos personajes fueron cambiando. Vargas Llosa hoy es uno de los luchadores más famosos, más arrecios, que más arrecia contra los regímenes dictatoriales y sobre el comunismo. Joaquín Sabina, que es un tipo de izquierda, literalmente, en un momento dijo, yo no puedo defender más al régimen cubano, he tratado, pero ya no puedo, así mismo en ese tono lo dijo. Fito Páez, cuando dijo que tantos le preguntaron sobre Cuba, y dijo, no puedo tampoco más, tantos muertos, dijo, esta fue la frase que dijo Fito Páez, que era un amigo de los Silvios, y Silvio Rodríguez, y un amigo de la Revolución, un tipo que simpatizaba con lo que él se imaginaba en su país, que era lo que le vendía. Fito Páez dijo, tantos muertos que ha provocado el régimen no pueden sostenerse moralmente. Eso le dijo, así se las cantó también. Y por ahí, así que yo pienso que es un proceso de madurez esta de diciembre. Bueno, aplaudible, definitivamente, yo lo aplaudo tremendamente, nunca pensé que fuera aplaudida diciembre. Bueno, pues sí lo aplaudo por su criterio, no por su música, que hace muy buen músico. Pero bueno, por ahí está la cosa. Vayamos a otro tema que a mí me parece interesantísimo también en la historia nuestra. Una de las malas manías, digo yo, del desgobierno cubano, como le gusta decir a nuestro amigo Humbertico, que me acaba de mandar un mensaje por Facebook que dice, eso se acabó, Tony. Pues así, amén. Pues una de las tantas argucias de las trampas para salirse con las suyas que tiene el desgobierno cubano es que nunca, no sé si se dan cuenta, que nunca son culpables absolutamente de nada de lo que ocurre en Cuba. Jamás, ni Fidel Castro, ni Raúl, ni ninguno de esos personajillos han salido a decir jamás, mira, lo de la zafra de los 10 millones fue un error mío, lo lamento muchísimo. O que el pueblo haya pasado hambre, miseria, necesidades, es porque yo me equivoqué en un momento dado y asumo responsabilidades. Si estudiamos el modus operandi de estos, durante todos estos 61 años, la estrategia ha sido siempre culpar a otro. Ese otro ha ido cambiando, por supuesto, ¿no? Al principio fueron los ex-batistianos, esos eran los culpables, había que fusilarlo, el rencor social hacia el que tuvo culpa y el que no tuvo culpa, que hay que fusilar a todo el mundo. Luego fueron los traidores, los que habían participado en el Moncada, los que habían ido a la cárcel de él con Isla de Pino, porque ahí está la foto, saliendo él de la cárcel, de la prisión de Isla de Pino, y el que está al lado, que muchas veces le recortan la foto para que no se vea, es nada más y nada menos que Mario Chávez de Armas, que después tuvo que cumplir prisionero, se convirtió en un momento determinado en prisionero político más viejo del mundo. 30 años cumplió ese hombre en la cárcel. Un hombre que fue a Moncada. Después vinieron, algunos que vinieron en el Granma también, según Fidel Castro, lo traicionaron, y a seguir fusilando entonces, y a meter preso, a dar esas condenas de 30 años. Cuando terminó de fusilar y de encarcelar, bueno, eso no terminó nunca, pero cuando terminó toda esa tanda, todo ese capítulo, entonces los culpables fueron los dueños de las grandes corporaciones, todavía a principios de la revolución. United Fruit Company, ExxonMobil, pasando por la aerolínea Cubana Aviación, que el dueño era este José López Vilaboy, el Habana Hilton, para afuera. Eso fue una furia. En un solo día, según salía el portal de la carátula del periódico Hoy, Fidel Castro nacionalizó 382 empresas. Esos eran los culpables de la época. Luego pasaron los 60, entonces después llegó el 68 y los culpables entonces eran los pequeños negocios, que fueron el fatídico, llamado fatídico marzo de 68. Los pequeños negocios, eso es lo que ahora le llaman los cuentapropistas, fueron acusados de privilegiados, le llamó parásito, le llamó gazanes. Por culpa de esos es que nosotros estamos haciendo mal las cosas. Luego vinieron los Marielitos, que se vayan, no los queremos, no lo necesitamos. Luego los balseros, que se vayan también, que esos son los que están haciéndonos daño. Luego los contrapropistas nos están haciendo daño porque están acaparando, vamos a meterle más impuestos, vamos a hacer la vida imposible. Luego la mafia de Miami, el bloqueo no ha parado nunca, siempre ha sido la culpa. Los disidentes, que son culpables, nos están haciendo un daño. La CIA está metida aquí en todas partes. Es una lista que ellos crean, y no la tienen creada, ya la crean, la sacan ahí, es como un guión que tienen. Pero jamás, jamás la culpa es de ellos. Bueno, Raúl Castro, tenemos el famoso audio ese de Raúl Castro diciendo que cómo es posible que Cuba le haya enseñado a hacer café a los vietnamitas y que hoy Cuba tiene que exportar café, importar café de Vietnam para acá. Y entonces él pide al final del video, dice, no me digan que es por culpa del bloqueo. Como diciendo, caramba, es que siempre lo hacemos. Me imagino que son las reuniones íntimas de ellos que públicamente no se dicen para, por supuesto, la estrategia de culpar a otros. Lo único que queda es esperar siempre a ver quién va a ser el próximo encargar con la responsabilidad que le toca. Bueno, pues ahora todos sabemos que han abierto estas famosas tiendas donde solo puede comprar y solo puede aparecerse ahí la persona que tiene acceso a la llamada moneda libremente convertible. Todos se han preguntado primero, ¿dónde? La pregunta clásica, ¿dónde estaban todos esos productos hace un mes atrás? Cuando hacía falta tanta comida, cuando los niveles de desesperación de la familia que no tenían que darle de comer a sus hijos era tremenda, la gente haciendo colas en los establecimientos de madrugada, solamente para cuando abrieran preguntar qué es lo que van a sacar hoy. así, a ese nivel, ellos tenían esa comida que están viendo hoy en esos almacenes almacenadas. Todos están preguntando ahora dónde estaban esos productos. ¿Dónde estaban? Lo sabemos. La pregunta es, ¿quién fue el indolente que no dio la orden de que esos alimentos se pusieran a disposición del pueblo? Eso es lo que hay que buscar. Y que ahora se utiliza para crear muchísima más desigualdad. Eso mismo. Díaz-Canel le echó la culpa a los fetiches del neoliberalismo. Ustedes recuerdan ese discurso. Dijo que en el mundo, el discurso que dio, dijo que en el mundo el tema del abastecimiento se resolvía fácil con los fetiches del neoliberalismo. Lo que hay en las tiendas, al precio que haya, que compre el que pueda y el otro, eso fue lo que dijo. Vamos a escucharlo.
Porque ningún gobierno del mundo se pone a contar cuánto hay que vender de salchicha o de pollo en el mercado interno de un país. Ni cómo arroz y cómo regulamos para que todo el mundo le pueda llegar el pescado. Eso no lo hace ningún gobierno. En el mundo esto se resuelve fácil con los fetiches del neoliberalismo. Lo que hay en las tiendas, al precio que haya, que compre el que pueda y el otro, sápese con...
Ahí iba a decir una mala palabra, me imagino, pero ahí está. Lo que hay en las tiendas, que compre el que pueda. Eso él estaba hablando, no de lo que está pasando en Cuba, aunque aparece ahora mismo lo que está diciendo. No, él está hablando de lo que pasa en otros lugares. En el neoliberal, los fetiches del neoliberalismo, porque además le quiere hablar al pueblo cubano del neoliberalismo, ¿okay? Una persona que lo que necesita es, por lo menos, que resuelva el desayuno, el almuerzo, la comida, cosas básicas, la canasta básica de cualquiera. Bueno, pues resulta que ahora, en el último capítulo de la serie este de La Culpa es de, le ha tocado, nada que quién ustedes creen que es la culpa ahora, han dicho ellos, de qué es la culpa ahora de todo lo que está pasando en Cuba. Bueno, pues se van, siéntense si están parados. La culpa de todo, según ellos ahora, es de los famosos coleros. Esas personas que hacen cola, que venden los turnos después, o que venden lo que compran, que se pueden comprar un pollo en $5 y luego venderlo en $10. Bueno, pues esos son los ahora son las víctimas, esos son los responsables. Y la televisión cubana lanzó un reportaje, se gastó casi 5 o 7 minutos en el noticiero para echarle a estos colores. Ojo en el tono que lo hacen, porque es como lo que le va a caer arriba ahora a los coleros, porque ustedes son los responsables de que la gente lo pueda comprar en las tiendas esta de moneda libremente convertible. Vamos a escuchar solamente un fragmento de lo que dijo el reportero este de la televisión cubana.
Pero la escasez no es solo de productos. La escasez, lamentablemente, es también de valores, pero de valores en unos pocos, porque si usted se siente honesto acaparando y revendiendo a precios estratosféricos, en una sociedad que lucha por ser más justa, usted merece sentir el peso de la ley. Pero no solo merece el peso de la ley, tan importante como la acción de un tribunal o de la policía, es el peso de un pueblo. Un pueblo que en mayoría repudia a los que hacen todo esto. ¿Por qué lo repudiamos? Porque lo sufrimos, porque lo sentimos. Unidos, con firmeza, organizados, vamos a combatir a esas personas.
Fíjense que estrategia número uno, el pueblo es el que lo va, el pueblo va a condenar. Ahora cuando empiezan a agarrar los coleros eso y le empiezan a dar 20 años, no te descuides, no, ya fusilar ya, eso sería un extremo. Pero no te descuides que es la misma muela de siempre, es el pueblo, ¿qué le importa al pueblo lo que hace esto? El pueblo te está reclamando a ti como régimen, como gobierno. Pero vamos a seguir escuchando un poquitico lo de este, pero a escuchar solamente, tratar de entender la estrategia de este discurso.
Aquí no valen esa especie de guapos, esos guapos de cola, de capataces, o de amos y dueños de un producto ahí en su pueblo, en su barrio. La revolución, con sus instituciones y organizaciones, somos nosotros mismos. Y sabemos perfectamente que para este pueblo nada es imposible. Espere otras aristas en una emisión especial de Hacemos Cuba mañana miércoles. Bueno.
Sí, esperen otra arista porque esto pique se extiende, les estoy diciendo. Lo interesante de todo esto es ver cómo yo digo, cómo ha cambiado, estudiando el sistema, cómo ha cambiado el sistema de culpas del régimen castrista, independientemente de si lo que haga el colero es bueno o no. No estoy justificando eso, es injustificable, es un delito, yo no sé, o no está correcto, pero es la única opción que le da el régimen. Yo nunca he visto un colero aquí en los Estados Unidos, yo no sé, no he visto a nadie que compre en un supermercado y te lo revenda en la esquina. No creo. ¿Por qué? No es porque no exista alguien con necesidad, con deseo de hacer eso. Es que el sistema está diseñado para que no funcione. La persona prefiere ir al supermercado y comprarlo, porque está ahí disponible, porque está a un precio accesible para todo el mundo. Ese fetiche del neoliberalismo que trata de explicarle Díaz-Canel de una forma muy obtusa al pueblo cubano, es una falacia, es una mentira. Él lo sabe bien, lo que pasa que es el discurso que va a pararse para decir cualquier cosa. Independientemente de si el colero está haciendo algo bueno y malo, que vuelvo y te repito, no está justificando eso. Ahí, observen algo, cada vez que ellos acusan a alguien de acaparador, de codicioso, yo les pido a usted que está viviendo en Cuba principalmente que haga un ejercicio y miren el nivel de vida de esos acaparadores y de esos codiciosos. Miren cómo vive uno de esos llamados coleros en Cuba. Yo no conozco a ninguno, bueno, no conozco a ningún colero de por sí, pero estoy seguro, apuesto a que no existe un colero que viva en una mansión en Jaimanita de 2 millones de dólares, como vive Ramiro Valdés y como viven todos ellos. No conozco, creo que seguro estoy que no hay ningún colero que esté manejando un Mercedes-Benz o le manejen un Mercedes-Benz como le manejan a Díaz-Canel o a unos cuantos de ellos también. No conozco, seguro estoy que no hay ningún colero de eso que maneje un BMW y ande en yate de 3 millones de dólares como andan los nietos y los sobrinos y los hijos de los Castro por Cuba, exponiéndolo además en las redes sociales para restregártelo en la cara, diciendo, mira, yo no tengo que ocultarme, tranquilo, aquí lo tengo, con el dinero, con la explotación que nosotros tenemos contra ustedes, mira lo que yo estoy teniendo y lo que yo estoy gozando. Ninguno. A ver quién es entonces el colero y el acaparador y el codicioso en Cuba. A ver quién es el que tiene que ir a la cárcel en Cuba. Me pregunto yo eso. Es que también el cuestionamiento, no se llama acaparamiento eso que está haciendo el régimen, lo que están haciendo con esas tiendas de moneda libremente convertible. ¿Qué hace un colero? El colero, como ya dije, te compra un pollo en 5 pesos y te lo venden en 10. Ustedes, el régimen de Cuba, está comprando una lata de espárragos a 89 centavos. Que la vemos aquí, no engañan a nadie, una lata de espárragos a 89 centavos y le están vendiendo en 68 dólares. Dime si eso no es codicia. ¿Y a quién quieren ayudar ustedes? Porque si quisieran ayudar al pueblo, dicen, bueno, mira, compré la lata en 89 centavos, o tres, o yo no sé de cuánto, depende del espárrago que estás comprando, ok, compré una lata de espárrago en $2, $3, y se lo estoy vendiendo en 10, ¿vale? En 10. Estoy sacando ya más de 3 veces el precio de la lata. Pero 68 dólares, una lata de espárrago, que trae 5 espárragos, te lo meten en la boca los 5, 68 dólares, un país donde el trabajador común puede llegar a ganar $30 al mes. ¿Quién es el acaparador aquí? ¿Quién es? Pero bueno, este es uno de los memes del famoso Luisito.
Lo que hay en las tiendas al precio que hay, a que compre que pueda y el otro. Lo que hay en las tiendas al precio que hay, a que compre que pueda y el otro. Eso no lo hace ningún gobierno. Sápese como pueda. Sápese como pueda. Lo que hay en las tiendas al precio que hay, a que compre que pueda y el otro. Como pueda. Lo que hay en las tiendas al precio que hay, a que compre que pueda y el otro. Como pueda. Esa no es la vocación de la revolución. Ese no es el concepto del socialismo. Lo que hay en las tiendas al precio que hay, a que compre que pueda y el otro. Lo que hay en las tiendas al precio que hay, a que compre que pueda y el otro.
Ahí está, eso es un ritmito creado por los memes de Luis, un personaje que se dedica a hacer estas cosas, muy simpático, pero con mucha verdad. Nos vamos, señores, se nos ha ido esta hora por acá, un poco de meditación sobre el tema, no pude agarrar un poco de llamadas, nos fuimos un poco con las conversaciones, pero vamos a refrescar un poquito, con un poquito de música también. Hoy es 29 de julio. Y hoy, 29 de julio, un día como hoy, el año 53, nació en Toronto, Canadá, Geri Lee, bajista, tecladista y vocalista del grupo canadiense de rock progresivo Rush. Cuenta con premios como el Guitar Player, que otorga el Salón de la Fama de Rock, además de ganar 5 veces el galardón como mejor bajista. Y aquí, mi tema favorito de todos los tiempos, esta es mi canción, se llama Tom Sawyer. Name Tom Sawyer, ahí está, Rush. We'll be right back. Ahí está, señores. Ese Rush, con solamente tres músicos, y escuchen cómo suena eso. Nos vamos, se nos acabó la hora de hoy, de este día maravilloso, este miércoles. Mañana seguimos con más por acá. Muchísimas gracias a Coca, que estuvo hoy con nosotros como ingeniero de sonido. Gracias a nuestro productor Fuente Viñoli, a ustedes también por estar en sintonía. Nos vemos mañana, mañana es otro día. Y como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Chao, hasta mañana.